Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boenews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial. Después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados escuchas, que manténganse en sintonía con nosotros en el RRI World Service, Voice of Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El presidente indonesio Joko Widodo ha pedido a la Cámara de Representantes que finalice la formulación de la ley sobre emprendimiento para impulsar la economía del país. Varias pequeñas y medianas empresas nacionales y extranjeras participarán en el Festival de Jengkol de Indonesia, que se celebrará en la ciudad de Bekasi, Jawa Occidental, del 23 al 25 de marzo de 2018. El Aeropuerto Internacional Igusti Ngurah Rai de Bali ha logrado nuevamente el premio al mejor aeropuerto en 2017 en la categoría de capacidad de pasajeros de 15 a 25 millones de personas por año. El presidente Joko Widodo ha subrayado la mejora de la confianza en la economía de Indonesia, ya que tres principales compañías calificadoras han elevado las calificaciones de los bonos soberanos del país al grado de inversión. El vicepresidente Yusuf Kalla discutió la preparación de los Juegos Asiáticos de 2018. Las noticias en detalle. El presidente indonesio Joko Widodo ha pedido a la Cámara de Representantes que finalice la formulación de la ley sobre emprendimiento para impulsar la economía del país. Joko Widodo dijo en la apertura de una sesión plenaria de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Indonesia, o HIPMI por su sigla en idioma indonesio, en Tangerang, provincia de Banten, el miércoles, que la ley alentaría la aparición de nuevos empresarios en Indonesia. Joko Widodo también ha enfatizado la necesidad de nuevas empresas para mejorar su negocio y crecer más rápido. El jefe de Estado ha pedido a HIPMI que brinde su apoyo a los hombres de negocios que se encuentran fuera de Jakarta y de la isla de Java. Aplaudió la campaña de la asociación para fomentar el espíritu empresarial entre los estudiantes a través de su programa Hip Me Goes to School y Hip Me Goes to Campus. El presidente ha abierto el potencial de cooperación entre Hip Me y los ministerios en un intento por aumentar el número de emprendedores en Indonesia. Varias pequeñas y medianas empresas nacionales y extranjeras participarán en el Festival de Jengkol de Indonesia que se celebrará en la ciudad de Bekasi, Jawa Occidental, el 23 al 25 de marzo de 2018. Camila, miembro del Comité Indonesio del Festival de Jengkol, señaló en Bekasi, Jawa Occidental el miércoles que su equipo invita a las pequeñas y medianas empresas locales a producir alimentos a base de jengkol en Kalimantan, Bandung y Bekasi, así como en Malaysia y Singapur. El nombre en latín de jengkol es Archidendron pauciflorum. Se conoce comúnmente como jengkol o jering, que es una especie de un árbol en flor de la familia de las arvejas fabaceae. Es originaria del sudeste asiático, donde las semillas son un plato popular. Se consumen principalmente en Tailandia, Malaysia, Birmania e Indonesia y se preparan al freír, hervir o asar y también se comen crudas. Según Camila, los participantes del evento presentarán delicias culinarias a base de jengkol, como filete de jengkol, hamburguesa de jengkol, jengkol fantasia, jengkol crujiente, rawon de jengkol, o sopa Indonesia de carne de res, rendang de jengkol, o plato de carne picante y albóndigas jengkol. El comité ha preparado al menos 150 kilogramos de jengkol para ser utilizado por los participantes para preparar una variedad de platos. Camila señaló que el evento de este año se llevará a cabo por segunda vez después de que el primero organizado durante 3 días en Bogor trajera hasta 1,000 personas diariamente. El festival contará con bazares de multiproducto, seminarios sobre salud, iniciativa empresarial, demostraciones culinarias y representaciones artísticas. El Aeropuerto Internacional Igusti Ngurah Rai de Bali ha logrado nuevamente el premio al mejor aeropuerto en 2017 en la categoría de capacidad de pasajeros de 15 a 25 millones de personas por año, según la encuesta de calidad del servicio realizada por una organización calificadora llamada Airport Council International. El gerente general del Aeropuerto Internacional Igusti Ngurah Rai de Bali, Yunus Suprayogi, declaró en Denpasar Bali Air miércoles que su equipo estaba orgulloso y agradecido. Además de ser galardonado como el mejor aeropuerto por su capacidad, el Aeropuerto Igusti Ngurah Rai también ocupó el primer lugar con un total de 15 hasta 25 millones de pasajeros por año. Suprayogi señaló además que el aeropuerto de Bali también se ha clasificado en segundo lugar como el mejor aeropuerto de Asia Pacífico con pasajeros de más de 2 millones de personas por año. En 2016 y 2015, el aeropuerto de Bali ocupó el tercer lugar entre los mejores aeropuertos del mundo en ambos años, en la categoría de aeropuertos entre 15 y 25 millones de pasajeros por año. Dijo que con el logro del premio, los desafíos de los administradores aeroportuarios se convertirían más en el futuro debido al creciente número de pasajeros, así como a las diversas características de demanda y pasajeros. Desde 2006, la calidad de los servicios aeroportuarios ha sido encuestada por la agencia con sede en Montreal a través de la evaluación de la satisfacción de los pasajeros de los servicios aeroportuarios del mundo, continuó. Alrededor del 74% de los 100 aeropuertos con más tráfico del mundo formaban parte de la red de evaluación de calidad del aeropuerto. El presidente indonesio Joko Widodo ha subrayado la mejora de la confianza en la economía de Indonesia, ya que tres principales compañías calificadoras han elevado las calificaciones de los bonos soberanos del país al grado de inversión. Joko Widodo dijo en Tangerang, Banten el miércoles que se debe mejorar la confianza. S&P Global Ratings, Moody's Investor Service y Fitch Ratings tienen una perspectiva positiva en sus evaluaciones de la deuda del país. Con base en el último informe del Banco Mundial, Indonesia ocupa el puesto 72 entre 190 países en la facilidad de hacer negocios de 2018. Esto significa que Indonesia aumentó en 19 posiciones desde 2017, cuando Indonesia ocupó el puesto 91. El Producto Interno Bruto nominal de Indonesia fue de 13.558 billones de rupiah, o un billón de dólares americanos, en la tasa de cambio de 2017. Esto ha colocado a Indonesia en un grupo de países con economías superiores a un billón de dólares, como Australia, Corea del Sur e India. Con base en los datos de la Junta de Coordinación de Inversiones, el crecimiento económico de Indonesia seguiría impulsado principalmente por el consumo interno y la inversión. La última noticia. El vicepresidente indonesio Yusuf Kalla discutió la preparación de los Juegos Asiáticos de 2018. Se reunió con los funcionarios del Ministerio de la Juventud y del Deporte, los Juegos Asiáticos CDM, CONI y también con los representantes deportivos para hablar sobre los logros de los atletas. Yusuf Kalla en Jakarta el jueves 8 de marzo hizo hincapié en la importancia de los logros de los atletas en los Juegos Asiáticos, además de la disponibilidad de la infraestructura y la implementación sin problemas. El logro del atleta es el orgullo de la nación, porque al final las personas no recordarán la apertura del evento, pero siempre recordarán qué posición ocupa Indonesia en los Juegos Asiáticos, y eso se mantendrá en la mente de la gente durante décadas. Kalla señaló que Indonesia logró alcanzar la posición 17 en los Juegos Asiáticos en Corea. Este año apunta a Indonesia para ingresar al top 10. Por lo tanto, los atletas indonesios deben lograr al menos 16 medallas de oro. El gobierno intentó apoyar a los atletas para alcanzar sus logros. Uno de los apoyos es a través de la distribución del presupuesto de autonomía. La distribución del presupuesto ya no será a través del Ministerio de Juventud y Deportes. En la reunión, Yusuf Kalla también se aseguró de que no había escasez de subvención para los atletas y los entrenadores. Kalla dijo que el gobierno está listo para ver el resultado de los atletas en los Juegos Asiáticos de 2018. Los atletas están actualmente en preparación en el campo de entrenamiento nacional, extranjero y lo prueban. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
RRI World Service, Voice of Indonesia, con el comentario o editorial. Esta vez se trata del tema Timor Oriental y Australia firman acuerdo de frontera marítima. Después de una disputa de 10 años, Timor Leste y Australia firmaron un acuerdo fronterizo marítimo en la sede de la ONU, Nueva York, el miércoles 7 de marzo. Este es un acuerdo permanente entre los dos países después de un acuerdo no permanente que Timor Leste considera muy dañino. en un acuerdo firmado por la ministra australiana de Asuntos Exteriores, Julie Bishop, y el viceprimer ministro para Asuntos de Delimitación de Fronteras Timor-Leste, Augusto Cabral. Los dos países acordaron utilizar la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar. Desde su separación de Indonesia en 2002, Timor Oriental ha intentado negociar sus fronteras marítimas con Australia. Aunque una vez asistida por Australia después de la votación, Timor Oriental o Timor Leste no quiere que se le dicte en asuntos fronterizos marítimos. Durante más de 10 años, desde 2006, Timor Oriental ha luchado e incluso ha llevado este asunto al Tribunal Arbitral Internacional para una decisión justa. La injusticia contra Timor Leste se debe a la configuración no permanente de las fronteras. Las fronteras marítimas de los dos estados se determinan sobre la base de la plataforma continental australiana más cercana a Timor Leste. Con la implementación de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, las fronteras marítimas de los dos estados es el mediano de sus respectivas costas. La firma de este acuerdo se convirtió en una victoria para la diplomacia de Timor Oriental y dio esperanza para el control de las fuentes ricas en petróleo y gas en la región de Greater Sunrise. Según el acuerdo, Timor Leste recibirá una mayor parte de los ingresos que Australia, dependiendo del concepto de desarrollo. Si el petróleo y gas de la extracción de Greater Sunrise se canaliza a Timor Oriental, su participación es del 70%. Por el contrario, si se canaliza a Australia para su procesamiento, Timor Oriental obtiene el 80%. Australia misma graciosamente firmó este acuerdo, subrayando que Timor Oriental también tiene derecho a su potencial económico. Indonesia, a través del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Arman Atanasir, dio la bienvenida a los resultados de las conversaciones bilaterales y estudiará los detalles del acuerdo una vez que esté abierto. Los esfuerzos de los dos estados para concluir pacíficamente este tratado son dignos de respeto, a pesar de que anteriormente se había tensado al llevar el asunto al Tribunal Internacional de Arbitraje. Se espera que Timor Oriental pueda desarrollar su economía a partir de los recursos naturales, como la actitud de Australia, que está dispuesta a liberar la parte que se reclamó sobre la base de la plataforma continental de su país, también merece reconocimiento. Se espera que Indonesia y otros países con problemas similares puedan resolver pacíficamente sus problemas fronterizos como Timor Leste y Australia. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy. Bueno, estimados radioescuchas, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 9 de marzo en la historia?
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 9 de marzo de 1989. Abbas Karmani murió. El 9 de marzo de 1989 murió el Dr. Abbas Riyadi Karmani, un astrónomo famoso y matemático de Irán. El doctor Abbas Kermani nació en 1908 y después de completar su educación de bachiller viajó a Francia para estudiar matemáticas y astronomía. Finalmente, Abbas Kermani obtuvo un doctorado en Sorbonne University de París en el campo de astronomía. A su regreso a Irán, el doctor Abbas Kermani enseñó en la Universidad de Teherán, así como activamente emprendió la investigación y la escritura en astronomía. Abbas Kermani logró barrer el calendario oficial iraní. Las escrituras abandonadas por el doctor Abbas Kermani incluyen Introducción a la astronomía avanzada. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 9 de marzo de 2011. Discovery aterrizó en la Tierra para siempre. El transbordador espacial Discovery finalmente regresó a la Tierra con éxito el miércoles por la noche, el 9 de marzo de 2011, a las 11:57 p.m. hora del oeste de Indonesia. El avión aterrizó en el Centro Espacial Kennedy, Florida. Junto con el Discovery, también aterrizaron 6 astronautas liderados por Steve Lindsay y 2 astronautas, Steve Bowen y Al Drew. El transbordador Discovery realizó en total 39 misiones en el espacio, recorrió casi 149 millones de millas, 5.830 órbitas terrestres y 365 días en el espacio. Después de esta última misión, Discovery se almacenará en la institución Smithsonian. La NASA dice que necesita 3 meses para tomar 3 motores principales y eliminar material peligroso antes de que el avión esté listo para ser martillado. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 9 de marzo de 2018, el Día Nacional de la Música. El expresidente de Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, firmó un decreto presidencial número 10 del año 2013 para establecer el 9 de marzo como el Día Nacional de la Música en el esfuerzo de incrementar la apreciación a la música nacional. El día de los cumpleaños del compositor indonesio Vage Rudolf Supratman, que escribió el himno nacional de Indonesia Raya. La música en un esfuerzo por aumentar la apreciación de la música nacional. El decreto presidencial también se emite para aumentar la confianza y la motivación de los músicos indonesios, así como para mejorar el rendimiento que puede elevar el estado de la música indonesia a nivel nacional, regional e internacional. El Día Nacional de Música, conmemorado cada 9 de marzo, no es un feriado nacional. La decisión del presidente también mencionó que la designación del 9 de marzo como Día Nacional de la Música considera que la música es una expresión cultural, universal y multidimensional que presenta los nobles valores de la humanidad y tiene un papel estratégico en el desarrollo nacional. La gente de la música indonesia con la comunidad siempre y cuando ha conmemorado el 9 de marzo como el Día Nacional de la Música. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, RRI World Office, Voice of Indonesia, con el segmento de Mi Indonesia. El tema de Mi Indonesia de hoy es: el mundo admite que Indonesia merece inversión. Indonesia ocupa el segundo lugar como país en la que vale la pena invertir en 2018, según una encuesta semanal de la revista US News Weekly. En una lista de los mejores países para 2018, la revista compiló los datos del Banco Mundial. El puesto es un testimonio del reconocimiento de que el mundo coloca a Indonesia como el segundo mejor destino de inversión en el mundo. Con una población de 261 millones, el Producto Interno Bruto total de 933.3 mil millones de dólares y un crecimiento económico del 5%. Indonesia se encuentra justo debajo de Filipinas en primer lugar. Sin embargo, Indonesia es mejor que Polonia, Malasia, Singapur, Australia, España, Tailandia, India y Omán, hasta el lugar 20 que ocupa Chile. La entrada de Indonesia en los rangos de los objetivos de inversión de los países más grandes, en línea con la realización de inversiones en el último año que llegó a 692.8 billones de rupias, excedió el objetivo anterior de 678.8 billones de rupias. El diputado de Planificación de Inversión de Capital de la Junta de Coordinación de Inversión de Capital, Tambahutapea, el miércoles dijo que el resultado de la encuesta se convierte en capital valioso para Indonesia para atraer inversores, especialmente los de Estados Unidos. Por lo tanto, él es optimista de que la realización del objetivo de la inversión de 2018 de 765 billones de rupias se puede lograr en Indonesia. Tambahutapea dijo que el segundo rango digno de inversión es un buen impulso para alentar la aceleración de la realización de inversiones en Indonesia. Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, Rosan Ruslani, en Jakarta dijo el martes que el anuncio es algo bueno y debe mantenerse. No permita que la confianza del inversor se deteriore porque el gobierno regional es descuidado al aplicar la política. Menciona que una de las políticas que cambia y no respalda el clima de inversión es la decisión de usar el 40% de la fuerza de trabajo en un área donde se encuentra el destino de la inversión. La segunda posición como país que vale la pena invertir este año es un aumento significativo. El año pasado, en la misma lista, Indonesia ocupó el décimo lugar y está detrás de Malasia, Singapur, India y Tailandia. Sin embargo, según el economista INDEF, Bima Yudhistira Adinegara, en realidad la posición de Indonesia puede ser más alta que la de Filipinas, que ocupa el puesto número uno. En la explicación de Bima Yudhistira, Indonesia es claramente mejor que Filipinas en las áreas de potencial de recursos naturales, el potencial de mercado de 260 millones de personas y la economía digital en rápido crecimiento de la que Filipinas carece. De manera similar, en el informe del Índice de Competitividad Global, que menciona la fortaleza económica de Indonesia, radica en la gran escala macroeconómica y la mayor edad productiva en comparación con otros países de la ASEAN. Agregó que en términos de facilidad para hacer negocios, el ranking de Indonesia subió de 91 a 72, mientras que Filipinas bajó de 99 a 113. Sin embargo, Bima Yudhistira evaluó los resultados de la encuesta de US News Weekly en el valioso capital de Indonesia para atraer inversores más el valor predicado de inversiones de varias agencias. Sin embargo, necesita elementos adicionales para atraer a los inversores en los tiempos actuales, porque la rupia aún se debilita frente al dólar estadounidense debido a factores externos. Bueno, estimados escuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a viajar a Demak, en la provincia de Java Central. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, Demak es una regencia que se encuentra en la costa norte de la provincia de Java Central. Háblanos del turismo. Esta regencia se conoce como un destino de turismo religioso. Muchos turistas visitan a Demak para peregrinar a la tumba de Sunan Kalijaga o Raden Fatah, o incluso visitar la Gran Mezquita de Demak. Además del turismo religioso, Demak es en realidad tiene una variedad de destinos turísticos naturales interesantes para visitar. Uno de los objetos es ecoturismo a la Casa de Educación de Silvicultura o Reducción. Además de disfrutar de la belleza de la naturaleza, aquí los turistas aprenderán sobre los árboles de mangle. Estimados oyentes, el ecoturismo a la Casa de Educación de Silvicultura o Reducción en la aldea Kedung Muti, distrito de Wedung, regencia de Demak. La ubicación de este bosque de manglar se encuentra justo entre la frontera entre el distrito de Wedung Demak y Kedung Jepara. La distancia desde el centro de la ciudad de Demak es de aproximadamente 35 kilómetros. Si viene de la ciudad Jepara, entonces la distancia es de unos 30 kilómetros. Para entrar en este objeto turístico, solo tiene que pagar 2.000 rupias por persona. Los horarios son de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Es decir, mangle largo, mangle corto, mangle rojos y cortos, mangle de incendios y mangle Rhizophora apiculata. Después de la siembra, la comunidad local desarrolla la educación ecoturística sobre manglares y mitigación de desastres. El bosque de manglar se compone de pistas y una serie de otros medios, como gazebo, lugar de autofotos, aprendizaje de viveros y la plantación de manglares. Y además hay cafés que sirven como un lugar de materiales de aprendizaje para los visitantes. Estimados oyentes, entrando a la Casa del Ecoturismo de Educación y Silvicultura o Reducción, el paisaje verde del bosque de manglares se puede ver directamente. Ustedes pueden pasear disfrutando de la belleza del bosque de manglares, caminando en el camino que se ha proporcionado. En el medio de la pista, un puente hecho de bambú y madera, hay una glorieta hecha de madera y desechos de bambú. Ustedes pueden también descansar en la glorieta. En el lado del bosque de manglar, que está justo al lado del río Wulan Drianes, siempre un lugar interesante para foto. Ustedes pueden tomar fotos mientras ver pasar el barco pesquero. Para aquellos que estén interesados en saber más sobre el manglar, pueden seguir el programa educativo que ha estado disponible. Al pagar de nuevo 1000 por persona, lo hará aprender de los manglares, la cría, la siembra y la mitigación de desastres. Y así fue nuestro viaje al ecosistema de la Casa de Irrigación de Silvicultura en la provincia de Demak, Java Central. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia. Estimados radioescuchas de RRI World Service Voice of Indonesia, estoy tan contento puede volver a verte en el segmento de miscelánea. En la miscelánea de esta vez les presento la información sobre la aplicación GoClotok. Manténganse en sintonía con nosotros en www.wenews.id. El barco Klotok es un medio de transporte fluvial de uso común en Kalimantan. Este barco está hecho de materiales de madera dura como el uling o Eucideroxylon swageri, su nombre en latina, y se conduce con un motor diésel de 4 ruedas. El barco tiene una capacidad variada de pasajeros que van desde pequeños klotok que contiene 5 pasajeros, por lo general para el transporte en un pueblo y sin techo o cubierta, y klotok de grandes cobertizos tiene una capacidad de 15 hasta 30 personas para servir la ruta entre distritos. Los klotok grandes generalmente tienen techo o cubierta. Este tipo de barco es ampliamente utilizado como el principal medio de transporte en Kalimantan, especialmente la ciudad de Banjarmasin, que tiene el río más activo en Indonesia. Como principal medio de transporte en Banjarmasin, el gobierno de la ciudad de Banjarmasin lanzó la aplicación GoClotok con el fin de facilitar al público el uso de este barco todos los días. No solo para el público en general, esta aplicación también permite a los turistas que desean explorar y recorrer las casas o atracciones de la orilla del río que generalmente muestran la cultura de las comunidades locales. Con tantos turistas que viajan por este recorrido por el río, el bienestar económico de la comunidad aumenta automáticamente. Además del transporte, el río es de hecho el corazón del turismo de la ciudad de Banjarmasin. Además, el lanzamiento de GoClotok también forma parte del programa de Banjarmasin Smart City que se creó como un esfuerzo para reactivar el transporte fluvial. A través de la aplicación GoClotok, las personas pueden ordenar klotok en línea. La gente ya no necesita hacer cola en el muelle siring Jalan Pierre Tendean para obtener un boleto de klotok. La gente solo necesita abrir un teléfono inteligente,
hacer clic en la aplicación GoClotok y hacer un pedido. La ruta estará enyesada en la aplicación GoClotok. La ruta se divide en dos, es decir, corta y larga. La corta ruta a lo largo del puente del Mercado Viejo hasta el puente de Príncipe Antasari pasa por Menara Pandang y la estatua de Bekantan. Mientras que la larga ruta de Banjarmasin al Mercado Flotante en Lok Baintan. Para la etapa inicial, GoClotok está conectado con el empresario de Klotok en algún momento. En las primeras etapas, el gobierno de la ciudad de Banjarmasin todavía está preparando 15 unidades de Klotok disponibles, pero en el futuro aumentará. Estimados radioescuchas, este fue la miscelánea de hoy con el tema GoClotok. El mundo musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos canciones regionales de la provincia de Riau y las Islas Riau. Y comenzamos nuestro encuentro con una canción titulada Segantang Lada, interpretada por Lala Suage. Y así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.voynews.id.
Di pulau bintang.
Estimados oyentes, así fue la canción titulada Segantang Lada por Lala Suárez, que deliberadamente presenta la provincia de las Islas Riau. La canción Segantang Lada tiene una letra simple que menciona las Islas Riau con su capital en la isla de Bintan, que siempre en nuestro corazón se recuerda su belleza. Las Islas Riau se asemejan a un pimiento de arbusto o un cubo de pimienta, ya que tiene más de 2000 islotes como granos de pimienta. Y la siguiente canción, que proviene de la provincia de Riau, titulada Lanchang Kuning, es el nombre de un barco que navegaba por la noche cuando azotaba una tormenta. Debido a navegar en condiciones oscuras y en medio de una tormenta, el capitán debe dominarlo. De lo contrario, Lanchang Kuning y sus pasajeros se ahogarán. La canción Lanchang Kuning tiene el mensaje de que un líder debe ser capaz de llevar a cabo el mandato y las responsabilidades que se le imponen. Y vamos a escuchar la canción titulada Lanchang Kuning, cantada por Edi Silitonga. Estimados oyentes, ustedes todavía están con nosotros en el mundo musical con canciones regionales de la provincia de Riau y de las Islas Riau. Para terminar nuestro encuentro, presentamos dos canciones, a saber Soleram, que estará cantada por Grupo Deloitte, y Hang Tua, por Iet Bustami. La canción Soleram tiene algunos consejos y se presenta para los niños. El primer consejo es que los niños deben mantener su honor. El segundo consejo es que no debemos dejar a viejos amigos cuando nos encontremos con nuevos amigos. Entonces, el último consejo de la canción Soleram es que nunca debemos olvidar el pasado. Mientras tanto, la canción Hang Tua cuenta la historia de Hang Tua, un famoso marinero y almirante durante el Sultanato de Malaca. Hang Tua estaba descrito como un devoto caballero del país y su gente. A pesar del rango de almirante y gran meritorio de su pueblo, Hang Tua sigue siendo humilde y obediente para adorar a Dios de Todopoderoso. Estimados oyentes, hasta la próxima edición del Mundo Musical de la Voz de Indonesia.
Tersebut sudah dalam hikayat Laksmana Hang Tua setia amanah menjunjung juga martabat, jangan melayu buang thank you. jari 10 mengatur sembah duduk bersimpuh halus budi reza melayu hang tua oh hang tua
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kilohercios.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.